La bruja de las palabras.
Todos los manuales de filosofía que ustedes agarren dicen que el primer filósofo fue un señor llamado Tales de Mileto. De Tales de Mileto no hay ningún registro escrito. O sea, tenemos a Platón, Aristóteles y de ahí en adelante que nos cuentan que hubo un señor llamado Tales de Mileto. Aristóteles dice que el primer filósofo, esto lo dice en el libro Metafísica, dice el primer filósofo fue, el primero, él dice, fue Tales de Mileto, porque fue el primero que se hizo la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y esa pregunta fue de ruptura, porque nadie se la hacía. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? La pregunta ya es genial y problemática, y para muchos pensadores es la pregunta que origina el pensamiento occidental, y para muchos otros pensadores es la pregunta con la que se comienza la cultura más violenta del ser humano en tanto ser humano. Porque la búsqueda, en serio, se lo lee así. Franz Rosenzweig, por ejemplo, filósofo del siglo XX, primera mitad, dice que Tales de Mileto, a partir de Tales de Mileto, comienza la negación de la diferencia. Porque buscando el principio de todas las cosas, lo que se busca es lo que tenemos en común, todos con todo, y buscando lo que tenemos en común, descartamos lo que nos diferencia. A partir de eso, Occidente solo busca lo común y empieza a exterminar a los diferentes. Zarpado el análisis de Rosenzweig, pero interesante esa línea de negación de la alteridad, de negación del otro.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
La pregunta por el origen, esa pregunta preciada, preciosa, orgullo de la cultura occidental, es también la puerta del infierno.
Según un filósofo a quien no conozco del siglo XX, dicen... ¿Así? ¿Escuché bien?
Sí, y según lo que hablábamos hace un rato de la costilla, sí, y Adán y la versión que se da del origen.
Te digo, me quedo con algo que me gustó, yo no sabía de Tales de Mileto, que dice que no escribió nunca nada.
Yo creo, ¿no?, que no.
Creo que Jesús tampoco y así sucesivamente varios...
Buda tampoco, exacto. Lao Tse tampoco, los grandes maestros lo escribieron.
Lo que rescato de eso es... ¿cómo te puedo decir? Es un ir siendo, ¿no?
¿Cómo?
Es un ir siendo, digamos.
Unir siendo.
¿Por qué?
Ir siendo.
Exactamente.
Un ir siendo.
No niego la importancia que tiene esto de aportar conocimiento y construir el conocimiento y aprender y estudiar. No lo niego para nada. Pero creo que resulta para la vida subjetiva de una persona mucho más importante captar ese ir siendo, no recibir un mundo como premasticado, tercerizado, ¿no?, sino que tomar conciencia de que uno va viviendo y que ese tiempo que pasó nunca más vuelve, ¿no? Entonces, a los efectos de lograr vivir con cierto grado de equilibrio, es importante tomar conciencia de eso, de ese hecho, de que uno va viviendo, ¿no? No va viviendo en base a lo que estudió, en base a las teorías, no, va viviendo, es su tiempo el que está transcurriendo, ¿no? Eso.
Yo agregaría que más que ir tomando conciencia de que vamos viviendo, sino ir sintiendo que vamos viviendo, ir en armonía con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, digamos. Más allá de tomar conciencia, porque por ahí este tema de tomar conciencia, el tema lo mental, por ahí es uno de los dioses del occidental, y que es lo que al fin y al cabo empezó con la pregunta del origen y que lo llevó hasta donde lo llevó, digamos. Por ahí el problema no fue para mí la pobre preguntita que no tuvo la culpa, sino las personas quienes se preguntaron del origen y empezaron a enemistarse con lo que era distinto, digamos. El problema fue ese, justo quienes se fueron a preguntar sobre el origen, porque me parece que otras culturas en algún momento cuando se preguntaron el origen habrá sido diferente la respuesta. No creo, no sé, pienso, no creo que quizás una cultura andina o una cultura oriental, digamos, las tradicionales, hayan pensado en destruir todo aquello que disentía de ellos. O uh-huh. quiero creer, capaz quiero creerlo, no lo sé.
Claro, lo que pasa es que uno habla de culturas como englobando a todos, y claro, la cultura está hecha por hombres, por el hombre, ¿no? Y en realidad el hombre son muchos hombres y cada uno con sus intereses, ¿no? Y habrá gente que se habrá preguntado de manera más pura, y habrá otra gente que habrá querido lograr algún tipo de manipulación a partir de lo que iba conociendo.
Para mí es un tema importantísimo de la pregunta del origen. Uh-huh. Digo, a falta de otras cosas, charlemos un poco de esto.
Bueno.
Y es una pregunta que, disculpen la insistencia, se vende como preciosa, uh-huh. como preciada. Se para el profesor de filosofía o el cura de teología o de religión uh-huh. y les pregunta a los chicos sonso, ¿cómo que ustedes nunca se han puesto a pensar sobre el origen? Uh-huh. Ahí está el sentido. ¿Cómo que ustedes no se han preguntado sobre el sentido? Esta es la voz de Occidente. Y si no es esta, es la respuesta a esto. La pregunta por el sentido es una pregunta sacralizada. Y yo, esta noche, acá en el barrio yo tengo fama de vengo a sospechar de esa pregunta. Claro. Y me parece una pregunta, además de tramposa, porque la va a responder el poderoso. Los demás van a ser torturados o desaparecidos. El poderoso, sus amigos, lo van a responder los sacerdotes, los académicos, los empresarios, amigos de los poderosos van a responder esta pregunta. Claro. Y yo digo, es tramposa por eso, pero además es inocua. Suponete, porque detrás de esto está que en el origen está el mensaje de cuál es mi misión en la vida. Otro gran, a mi juicio, verso de la cultura ya no occidental, sino indoeuropea, más que occidental. Pero no china.
Así es.
Indoeuropea, pero no china.
Los taoístas no se preguntan por el sentido porque lo ven como algo, ¿cómo te puedo decir? Que no tiene realidad en sí mismo. Que no tiene realidad en sí mismo. Entonces, bueno.
Es un bla bla.
¿Para qué? Claro. ¿Para qué preguntarse? En todo caso, mientras uno va viviendo, sí, va fabricando. La palabra es fabricar para mí. Va fabricando sentidos, pero hasta eso cae también, como decía Claudio Naranjo. No luches contra el sentido, porque tarde o temprano va a caer,
¿eh? Cuando yo tuve un encontronazo con la cultura andina, fue cuando me encontré con el profe Maidana, hace ya 6 o 7 años, y el golpe así tremendo fue una frase que dijo un maestro andino, amigo nuestro, que dijo, nosotros no somos quienes para identificar al Creador.
Bien.
Ahora vos fíjate, eso te produce un pueblo humilde, que no es vanidoso, que se sigue preguntando, que sin dificultad se sube al ir siendo.
Así es.
Porque la pregunta por el Creador, mira, podemos charlarlo, podemos discutirlo, no hay problema, no está prohibido, pero finalmente nos levantamos los hombros y decimos, ¿y qué sé yo? En cambio ahora, mirá, señora, con ingenuidad, a ver si podemos. Mirá al que dice que sabe, al doctorcito.
Ajá.
Sí, el origen es bla, 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 fulano que crea no sé qué cosa, con la misión de no, el amor, que esto, que lo otro, ¿no? Esto es así porque está dicho, está escrito, bla, bla. Dos respuestas. Sí, yo sé cuál es el origen es esto, ¿no? Fíjate además el tono de voz que tengo que usar,
claro.
Porque está ligado.
Claro.
No lo dice con humildad. Dice, yo sé. Y el andino que dice, ¿yo quién soy para saber eso? Si no está, no es una realidad para mí el momento de la creación. Puedo suponer, puedo hablar, puedo hacer canciones, puedo tener indicios que son más resultado de mi imaginación. Si el río corre de allá para acá, yo puedo suponer que viene de allá y no de acá. Y además, hay otra vueltita que tiene que ver con la libertad, con los pueblos que se adueñan de su destino. Pensá que las religiones y la cultura occidental no fue inventada para pueblos dueños de su destino, sino para esclavos. El discurso tenía que cuajar para someter a las mayorías, digamos. Si yo soy, si el origen mío es un Dios amoroso, mi misión en la vida es el amor. Yo vengo a eso, a crecer hacia el amor, a ser cada vez mejor, mejor como quien, como dicen los que ya dijimos hace un rato, los amigos del rey, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo fuera hijo del diablo? O si mi origen fuera el diablo. ¿Por qué? Mi misión en la vida va a ser continuar con el origen. Más cuando uno sospecha que el origen ha sido sospechosamente inventado y avalado y manipulado por el poderoso. Digo, el origen no determina lo que llene de sentido mi vida. Mi vida puede llenarse de sentido por mi deseo actual, supóngase.
Claro. Sí, es que uno va construyendo esas nociones.
Y no necesariamente.
Las va modificando además.
Y las va vibrando y cobran sentido en una coyuntura y tal vez no en la siguiente. Yo no creo que el sentido de la vida de un chico de 10 años sea el mismo que de un señor de 90.
Así es.
No lo creo.
Sí, yo creo que también depende de qué, en qué etapa de la vida, desde qué etapa de la vida estás mirando. Esto de hablar de poderosos y sometidos, bueno, a ver, aportemos un poco de equilibrio a esa noción, por lo menos como lo veo yo, ¿no? En una etapa de la vida es necesario cierto grado de estructuración, es necesario, ¿no? Tienes que construir una base desde la cual mires el mundo. Pasada esa etapa, madurar un poco esas ideas que pronto empiezan a pesar mucho en la vida de una persona. Bueno, llega el momento en el que uno tiene que cuestionar esas bases que le han dado estructura para una etapa de la vida. Entonces, bueno, depende desde dónde la estamos mirando. No sé si tanto como gente que manda y gente que es sometida, sino que cierto grado de orden es necesario, ¿no? Cierto grado de flexibilidad para cuestionar el orden también es necesario, ¿no? Bueno, eso quería decir.
Bien, vamos a escuchar un poquito más a Claudio Naranjo en el audio 59. Le hacen una pregunta a Claudio Naranjo, ahí en el público, está dando una conferencia que se llamó Muerte y Resurrección de los Clásicos. Está disponible con ese nombre en YouTube. Y un chango le pregunta, y a mí me gustó más la pregunta que la respuesta. ¿Vale, señor?
Y a mí me viene la duda y una pregunta que me vengo haciendo ya desde hace mucho tiempo. La diferencia entre confiar en algo más grande y no hacer nada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La diferencia entre relajarte y abandonarte.
Hay la entrega y hay el entreguismo. Cuando Hamlet habla de the readiness is all, la prontitud, la disposición, con una fe de que las cosas, las oportunidades se presentarán, eso no es entrega. Él tiene una dirección, tiene un propósito, pero confía que la vida lo conducirá, sabrá momento a momento lo que tiene que hacer. Y es una actitud de confianza en la vida o confianza en sí mismo, que no tiene que usar tanto la cabeza y pensar en cosas que son imposibles de pensar, porque no se puede saber el futuro, no se puede calcular cosas tan complejas como la vida. Entonces no se trata de que uno tenga que entregarse a las circunstancias. La entrega es muy importante como una actitud interior, como cuando uno se entrega a la inspiración. Uno tiene que saber tener un oído interior que capta una voz superior dentro de sí misma, que no es la voz de la mente cotidiana. Pero en la vida la situación es más como una navegación, y los que saben de llevar un barco a la vela saben que se puede navegar contra el viento. Se va un poquito para acá y después para allá, se va haciendo un zigzag y se aprovecha un viento en contra para ir avanzando poco a poco.
Qué bien explicado. Realmente impresionante. No lo había escuchado a don Claudio. Impresionante.
¿Cómo puede ser que coincida Claudio Naranjo, que tiene una mezcla judio-cristiana muy fuerte? Es la parte que a mí no me gusta, cuando él insiste con el rey David, qué sé yo, que para mí es... Pero también con chamanes americanos, con Fritz Perls, y vos que nos traes aires de la China, y acá que a veces metemos cucharadas de lo que nos parece ver en la cultura andina, de golpe convergen en muchas cosas, ¿no?
Que yo recuerde también tenía una influencia fuerte de Gurdjieff, Claudio Naranjo.
Sí,
¿no?
Sí, creo que sí.
Y Gurdjieff tiene ideas muy, digamos, esencialmente muy orientales, ¿no? Bueno, de hecho es de Europa del Este. Sí, no, impresionante. Yo creo, no sé si estoy equivocado, que la palabra es kairos de los griegos para denominar el momento oportuno para que algo se verifique, ¿no? Se dé de manera sencilla, agradable, ¿no? Sin demasiado esfuerzo. La meditación, por ejemplo, cuando uno la practica, uno de los efectos como colaterales que tiene... tiene que ver con que te permite de a poco ir captando ese momento. Esto que decía, estar siempre preparado, decía...
Readiness is all, decía Shakespeare.
Estar listo es todo, digamos.
Sí, readiness es estar, una cosa de estar...
Estar dispuesto. Sí. Claro, vos preparás la espada, la afilás todo el tiempo, y llegado el momento oportuno, sin demasiado esfuerzo, cortás la cabeza, ¿eh? Sin demasiado esfuerzo, porque hay que saber reconocer el momento oportuno. Si no, te vas en movimientos, te vas en esfuerzo, gastas tu energía inútilmente.
Y ese estar dispuesto, me parece a mí, volviendo a un audio que escuchamos hace un rato, que es más resultado de haberse desprendido de cosas y no tanto de... tener los músculos tensos y los dientes apretados y la espada tan afilada.
Tal cual. Sí, señor.
El readiness y sol es haber soltado todo lo que no era necesario, y eso naturalmente, sin vos proponértelo, te pone listo aquí y ahora.
Así es. Te vuelve más eficiente y más efectivo. Soltar te vuelve más eficiente y más efectivo.
En el caso de que la eficiencia y la efectividad sea lo que beneficie al conjunto.
Sí, porque ese es otro de los beneficios de esta búsqueda. Uno sin quererlo, porque en realidad no es que uno busque hacerse el bueno, ¿no? Sino que a medida que progresas en este tipo de prácticas, esto de buscar el bienestar común se hace algo natural.
Pero me parece, quería agregar, qué contradictorio esto de estar dispuesto y de soltarlo todo al mensaje cultural que tenemos, digamos, porque el mensaje que tenemos es da lo mejor de vos, esforzate, que si no te esforzás no sirve, que las cosas no vienen solas, y un montón de cosas que te obligan a estar tenso, que te obligan a querer superarte, a mejorar, pero no de la forma bonita de mejorar, sino de la forma de parecerte más a lo que te dijeron que tenías que parecerte, digamos.
Sí.
Es tan contradictorio esta cosa de estar dispuesto, en el sentido de que en algún punto es liberador, digamos.
Lo que pasa es que en Occidente creemos que el resultado de lo que buscamos va a depender pura y exclusivamente de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades y demás. Y no es así. O sea, hay un entorno, ¿no? Y el entorno tiene una cuota de responsabilidad sobre el resultado final de las cosas. Entonces uno tiene que aprender a trabajar con el entorno. Tiene que hacerse más fluido con el entorno. Ahí es cuando uno empieza a soltar. Empieza a percibir el entorno y empieza a darse cuenta cuándo es el momento oportuno para entrar a tallar en la partida, digamos.
Empieza a darse cuenta cuándo es el momento oportuno. Y ese darse cuenta, me parece a mí, no es tanto, una cuestión de matices, por vía del estudio, de consultar, de estar atento, de no dormir.
No, claro.
Sino claro. Por la vía de... se cae solo.
Claro, sí, tal cual. Mira, hay un dicho zen que yo no lo voy a saber repetir bien, pero más o menos conceptualmente dice esto: cuando uno inicia el camino, la montaña es montaña, el río es río, el lago es lago. Cuando uno estudia, se pone en actividad para aprender qué es esto de la, entonces la montaña no es montaña, el lago no es lago, el río no es río. Y cuando está a la vuelta de todo, la montaña es montaña, el lago es lago y el río es río. ¿no? Entonces, bueno, uno es el que va transformándose en este camino, ¿no? Y por lo tanto va percibiendo de diferentes modos la realidad y va volviéndose, con suerte, más fluido con la realidad, ¿no?
Y a veces uno de los obstáculos para eso es, paradójicamente, el esfuerzo por fluir mejor.
Sí, tal cual.
Por eso el occidental falla.
Por eso, digamos, es que se trata no de entender, sino de comprender. Y comprender tiene, por lo menos como lo veo yo, esta cuota de dejarse llevar activamente por los acontecimientos. O sea, a ver, primer impacto, no pensemos que es algo malo, le demos un poco de tiempo, fluyamos un poco con esto, a ver de qué se trata. Después decidiremos si ha sido bueno o no, pero no reaccionemos a primera.
Yo no sé qué pensás vos, por ahí no estás de acuerdo, segunda vez lo digo. Para mí hay un daño persistente que se hace al decir que tenemos que tomar conciencia. Y se insiste, y se dice que el cambio viene por el lado de la conciencia. Y yo digo, no, señor. Tenemos que tomar inconsciencia. Porque la conciencia es repetir las cosas que ya sabemos, sí, o las que están de moda, o la serie de causalidades que van a confirmar nuestro melodrama. Entonces yo digo, bájate de esa, subite a la inconsciencia más fácilmente va a percibir la aquí y ahora, va a sentir por qué el enemigo te produce ese malestar, porque eso está en el inconsciente. Te vas a conectar con tu deseo, con tu miedo, con tu afecto. Hay que tomar inconsciencia para mí. Conciencia es lo que sobra. Palabras son las que sobran. Mandatos son los que sobran. Leyes, legalidad, consejo, esquemas, causalidades son las que sobran, a mi gusto, pero no tenés por qué estar de acuerdo.
No, es que definido así, como lo dijiste, la inconsciencia, sí, estoy plenamente de acuerdo con vos.
Es que el meditar es tomar inconsciencia.
Claro, lo que pasa, sí, tal cual. Definido como lo acabas de definir, es eso. Sí.
Es soltar todo, es soltar, y dejar que aparezca lo que aparezca y no creerse uno autor legítimo de las cosas que uno hace con su mente, sino más bien dejar que la mente sea...
Así es.
Que ocurra lo que sea que deba ocurrir. Esto en el torbellino de la vida, respondiendo a la pregunta del Señor.
Ajá.
Esto llenos de deseos, de necesidades.
Bueno, es que el truco consiste en no identificarse con esos deseos y necesidades. Uno las tiene porque tiene este cuerpo físico y habita este mundo tetradimensional. Entonces necesitamos, ¿sí? Pero eso no significa que uno cree ser esas necesidades o esos deseos. O sea, el truco consiste en aprender a ver eso, aprender a observar que uno no se identifica con esos deseos y esas necesidades.
Tenete listo el 49, Daniel. Nos estamos casi yendo, Nadia, pero tenemos algo así como 32 segundos, 31.
Ah, ¿quiere que hable? No, es que, perdón, me hundí en mi inconsciencia.
Muy bien. Está
listo, listo. Inconsciencia. No, a ver, no sé si me quedan un montón de ideas sueltas y cosas que es genial. Después las voy a terminar de acomodar. Lo increíble, digamos, esta cosa de romper con el discurso que tenemos, digamos, de occidentalista, que siempre lo venimos haciendo, y por ahí siempre nos sentamos un poco en la mirada andina, y hoy vimos otra mirada que era la mirada oriental tradicional del taoísmo, y es bastante interesante, y en este sentido de la inconsciencia que produce, digamos, porque está tirando varios tabúes, varios dioses, varias ideas fijas, y te trae nuevamente a repensar ciertas cosas. No buscando un origen, sino intentando redescubrir lo que somos. Entonces esta cosa de sacar esa quietud y correrte en un lugar incómodo hace que de alguna forma puedas ver una nueva cosa o sentirla. Y esto para mí está increíble, digamos.
Bueno, nos estamos ya despidiendo de Ramiro Barros, que hace acupuntura. Así con quien hemos conversado hoy. Gracias, Ramiro.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ah, y votamos por Ortega.
votamos por Ortega y nos vamos a ir con Guadalupe Pineda, una mexicana amiga nuestra. Chau, hasta la semana que viene.
Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y
grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Argentina.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.